semblanzas cofrades de la memoria de aquella isla. Ellas fueron siempre la retaguardia, las pacientes, las sufridoras, las que acompañaban con elegido silencio, las que asentían a nuestras emociones y las que respondían aprestándonos las manos cuando buscábamos expresar en un inconsciente apretón alguna sensación imposible de explicar. En mi casa fueron de las que, cuando llegaban las frenéticas fechas que ahora mismo vivimos, aunque de otra forma, tenían dispuestos trajes y camisas impecables, de las que sabían de los almuerzos y las cenas frugales y te preparaban, en los días donde ya no aparecería más que un par de veces, platos concisos con cantidades justas y sabrosas de sustento. Y como en la mía, por lo que conocía de entre mis amistades, en otros hogares se vivía la misma intensidad, con rituales más o menos similares. Ellas eran las que, en los ensayos a horas y deshoras de los cargadores, caminaban a modo de penitencial simulacro, tras las andas llenas de sudorosa virilidad, al mismo compás que el radiocasé marcaba los ritmos, con la sudadera del abnegado novio, hermano, marido, amigo, recogida en sus antebrazos. O solían ser, en aquellos ensayos con el frío noctámbulo de marzo tiritándoles por el cuerpo, quienes acudían también como un sospechado público a aquellas otras probaturas a base de dos re en el inhóspito pasaje de algún descampado. Cuando las juntas auxiliares aún se dividían por sexo, ellas eran las que tenían a su cargo las labores más, digamos, primorosas, delicadas, o como quieran llamarlas, lo que no quitaban que se equiparara en poderío a sus homónimos masculinos y en las tareas encomendadas a ellos que, por costumbre, solían enmarcarse en determinadas circunstancias en alguna más física. De alguna forma, y esto es así, otrora existía la impresión de que la mujer no estaba interesada en el mundo cofrade, o quizá el mundo cofrade se veía tan solo como aquel anuncio del soberano, cosa de hombre. Ellas, en aquellos replanteados años de una nueva mentalidad social, seguían siendo el soporte, o retomemos, quienes les aguantaban las obligaciones que ellos se habían echado a la espalda como parte de esta forma de vida. Los años de las secciones de hermanos y secciones de hermanas, de existir divisiones hasta en las túnicas, de los cabildos extraordinarios para la incorporación plena de ellas en las hermandades. Recordemos que hasta no hace tanto se daban casos de estrictas reglas, hasta en eso. La venerabilidad, por antigüedad en este caso, de algunas corporaciones, no permitían su acceso pleno a la participación o incluso a tener que realizar su estación de penitencia, diferenciándose ya sea por el color de la túnica o por ir acompañando al palio, o con ambas circunstancias. A partir de mediados de los 70, fue la hermandad de Ecce Homo quien ya admitiera que sus hermanas procesionaran con hábito el lunes santo, hasta que ya en este siglo se determinase que no existieran distinciones de ningún tipo. Desde los 90, los cambios en las cofradías no solo repercutieron en exornos, restauraciones, novedades en lo estético, renovaciones generacionales, si bien es cierto que estas últimas contribuyeron a favorecer, por derecho propio, la presencia efectiva de la mujer cofrade. Muestra de ello fue María del Carmen Márquez Delgado, la primera hermana mayor de la isla en la Hermandad del Silencio, Esperanza Fernández Aranda en Servita, o por llegar a más ejemplos y más actuales, con Ana María Ortiz Brenes en la del Rocío, o la aparición de la primera cargadora en la Hermandad de los Desamparados, al menos que se sepa y existan constancias en los viejos archivos de nuestras corporaciones que contradigan esta referencia. Ellas, camaristas, vestidoras de sección y conocedoras de la intimidad que se oculta bajo una saya, un tocado, un rostrillo. Ellas, bordadoras en petit comité, inasequibles colaboradoras en juntas de damas, donde se desprendía en favores y fervores. Ellas, mantillas, elegancia y tradición, escenas detenidas de la fe y del respeto hecha hembra. Ella, continuadora. Las veo llegar con ese donaire que solo tienen las madres, con ese don para apaciguar los nervios con los que los niños alimentan su vitalidad y desgasta la de los padres. Ellas, espejo y reflejo de la actualizada versión pasionista de María Santísima. Ellas, siempre ahí, omnipresente y durante años tan en segundo plano. Y sin embargo, qué paradoja, en esta bendita tierra, el primer pregón de nuestra Semana Santa lo proclamó en 1969 una mujer, una poeta que sorprendió al mismísimo Juan Ramón Jiménez, Pilar Paz Pasamar. ¿He dicho algo? No se confundan. Estas semblanzas no hacen apologética feminista, no se trata de eso. Estas semblanzas, como tales, recogen, descubren, valoran y destacan la labor que durante décadas, y por lo que uno experimentó hasta hace unos años, tuvieron nuestras abuelas, madres, tías, hermanas, amigas, en un terreno notoriamente masculino, y que hoy, gracias a Dios, podemos mirar desde estas letras con una sonrisa por el tiempo superado. Ellas, siempre ellas. Si Dios se fijó en una mujer para que sirviera de ejemplo de fortaleza, de sufrimiento, de amor, de vida, y nosotros la vestimos como una reina y la queremos como una madre, ¿cómo no escribirle estas sencillas letras de admiración?
Juan Antonio Carrasco.